De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la celebración en el mundo rural de Castilla-La Mancha del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tendremos como invitada a Rosario Alices, secretaria de la Asociación Feministas de Pueblo. ¿Debe la Iglesia Católica Española financiarse con aportaciones del Estado? Esta es la cuestión que ha planteado el migralogo Papa Bala a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula «El mundo no volverá a la normalidad hasta 2024, entonces empezará el desenfreno», del que es autora la periodista Marta García Ayer, que entrevista al médico y sociólogo Nicolás Christakis, y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert entrevistará a Mariano Estrada, coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, que nos hablará desde la Sierra Lacandona, en México, con motivo del Día de la Radio. Educación en la Luna lo dedicaremos a la campaña En el cole compostamos. Tendremos como invitado a Fernando Sáez, responsable del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad, de Elche, Alicante. En Otras Luces conoceremos la maternidad de Elne, cuna y cobijo del exilio republicano español. Lucas del Castillo entrevistará a Juanito Marcos, hijo de refugiados españoles y nacido en esta maternidad. Finalizaremos la edición con Despedida en verso. Paula Bou, pintora y escritora, nos introducirá a la poesía de Julia Escobar. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las actividades realizadas por feministas de vuelo con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nos acompaña Rosario Alices, que es la secretaria de la Asociación Feministas de Pueblo. Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Muy bien. Interesado en lo que nos vas a responder. Por ejemplo, si te parece, comenzamos conociendo la Asociación Feministas de Pueblo. ¿Cuándo se fundó?
Se fundó en enero del 2020, el día 31 de enero. Se venía gestando desde hacía muchos meses antes, pero la presentación pública fue el 31 de enero.
Y concretamente en Almagro, ¿no?
En Almagro, eso es.
Si tuviéramos que incidir ahora de forma breve en la finalidad de la asociación, ¿tú qué destacarías?
Sobre todo el llevar la teoría del feminismo y la práctica a ser posible a los pueblos de nuestra región, sobre todo a los pueblos que están más despoblados o más alejados de los núcleos urbanos grandes, porque es ahí donde estamos más aisladas.
Siempre nos gusta, Rosario, que el escuchante tenga una idea clara de lo que estamos hablando. Si tuviéramos que definir el feminismo, ¿cuál es el concepto que sigue la asociación?
Sobre todo es la búsqueda de la igualdad de todos los seres humanos. Y en concreto, en nuestra posición, es la igualdad de las mujeres y los hombres. Esa es la base fundamental.
Si tuviéramos ahora que incidir sobre cómo surgió la idea de crear esa asociación, ¿qué habría que destacar?
En los pueblos tenemos la experiencia de que estamos mujeres que queremos trabajar en actividades feministas, en actividades políticas que no partidistas, incidir en la vida pública, en las normativas de nuestros ayuntamientos, pero estamos muy solas, estamos muy aisladas. A lo mejor somos 2, 3, 4 mujeres en cada pueblo. Eso hace muy difícil que en cada pueblo se monte una asociación con una actividad notable. Entonces se nos ocurrió que podríamos organizar una asociación a nivel regional que aglutinara a todas estas mujeres que nos vemos más aisladas en los pueblos.
Y además vosotras provenís del activismo, me imagino que social y feminista quizá.
De todo, porque en nuestra asociación hay mujeres de todos los tipos, gente que venimos del activismo, que anteriormente hemos trabajado en los colectivos ecologistas, en los colectivos sanitarios, en los colectivos docentes, en sindicatos, algunas incluso en partidos políticos. Y hay mujeres que no han militado y que no han estado nunca en ningún colectivo activista y, sin embargo, se han unido a nosotras en las actividades.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Rosario, de objetivos. Por ejemplo, uno de ellos es explicar a las mujeres, sobre todo, qué es el feminismo y que éstas lleven iniciativas en sus respectivos pueblos, ¿no?
Sí, el explicar el feminismo sobre todo es importante porque en el medio rural y sobre todo en nuestra meseta, en la España profunda, el feminismo tiene una connotación en demasiadas ocasiones ciertamente negativa. Entonces queríamos darle la vuelta a ese concepto del feminismo mostrándonos como mujeres que queremos trabajar por el bien común y por la igualdad. Y uno de los objetivos principales es hacer comprender a la población, a las mujeres y a los hombres, y sobre todo a los hombres, que el feminismo es algo por lo que tendríamos que luchar todas las personas, porque al fin y al cabo es la igualdad, es buscar la igualdad y la equidad en los derechos, en las oportunidades y en las capacidades.
También que esté la agenda feminista en las entidades locales y colaboración con institutos de la mujer y centros de la mujer.
Eso también nos animó a hacer una asociación con registro legal, porque ya, como hemos dicho antes, veníamos la mayoría de nosotras de movimientos activistas en donde no había un registro legal, una cobertura legal, eran movimientos espontáneos y asamblearios. Entonces, el hecho de querer participar en la vida pública a través de los centros de la mujer, a través de los consejos locales de la mujer, a través de los consejos de participación de los municipios, todo eso en los municipios nos exigían un registro legal en el registro de asociaciones. Esa fue una de las ideas que tuvimos para constituirnos como asociación y poder ofrecer a todas las mujeres que estuvieran en cada pueblo la cobertura legal que tenemos como asociación regional.
Otro de los objetivos es impartir talleres sobre violencia machista.
Talleres sobre violencia machista, actividades, sobre todo nos estamos volcando en las redes, en las performances, y concienciar de la negatividad de la violencia machista en el mundo rural, en donde parece que está más escondida, porque la presión social para hablar abiertamente de la violencia machista es más fuerte y las mujeres puede que estén más remisas. Entonces, a través de nosotras y a través de la participación en nuestras actividades, sí que podríamos pensar que pudieran abrirse y pudieran confiar más en ellas mismas y animarse a poner solución o a intentar poner solución. Los talleres de violencia machista están dentro de una gran variedad de otras actividades que también tenemos. Formación de teoría política del feminismo, concienciación de lo que pasa en el mundo rural, con el despoblamiento, con la carencia de empleo, con las desigualdades que hay entre las mujeres y los hombres, con la masculinización de los pueblos y, por contra, la feminización de la pobreza de la tercera edad, o sea, de la vejez en los pueblos. Todo eso tocamos.
Haces referencia también al hecho de la autoconciencia. Cuando se crean grupos o se forman o se dirigen grupos de autoconciencia, ¿a qué os referís?
Un grupo de autoconciencia es una reunión de mujeres, solo mujeres, en donde expresamos nuestros sentimientos, hablamos de nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestros fracasos, y eso nos ayuda a crear una especie de complicidad entre nosotras y sobre todo a empoderarnos, a darnos confianza unas a otras y a nosotras mismas. Eso nos hace ser o situarnos en la vida como personas valiosas y como personas, sobre todo, normales, porque hay mujeres que tienen problemas o que tienen conflictos y que creen que están ellas solas y que son ellas las únicas que sufren esos problemas, y eso no es así. El grupo de autoconciencia no es un grupo de terapia psicológica, es como un grupo de amigas donde mimamos y donde cultivamos la confianza en nosotras mismas. Y tiene su origen en los grupos de autoconciencia de los años 70, que se empezaron a formar en América y luego vinieron aquí a España y dieron muy buen resultado.
Y cuando os referís a hacer federaciones, me imagino generar redes y en definitiva crear unidad.
Claro, crear unidad y crear redes, porque nosotras, aunque nos hemos constituido como asociación de ámbito regional, no perdemos de vista que hay muchísimas mujeres y muchísimas personas feministas que están en otros colectivos. Por lo tanto, estamos muy pendientes y además estamos trabajando activamente al unísono con el resto de los colectivos regionales, sea cual sea su situación legal. A nosotras nos da lo mismo que tengan un número de registro en la Junta de Comunidades. Y estamos trabajando con casi todos los colectivos y, de hecho, ya hemos hecho campañas regionales todos los colectivos juntos. Empezamos el 25 de noviembre haciendo una campaña regional todas juntas.
Y dentro de esa globalidad está cambiar la legislación y visibilizar la problemática rural y, por supuesto, dar alternativas.
Ojalá pudiéramos cambiar la legislación. De momento tenemos que empezar por el principio y es conocer, saber, tener información de la legislación, de lo que se está haciendo, de lo que pretende hacerse en los municipios, en los consejos locales, en los centros de la mujer, porque a veces no es fácil el acceso a la información y lo primero que hay que hacer antes de ponerse a trabajar es tener información. Entonces, eso es uno de los primeros pasos, tener información, dar formación y a partir de ahí trabajar en intentar conseguir el cambio de las políticas públicas, el intentar introducir la perspectiva de género en cuantas más políticas municipales podamos.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Rosario, de los integrantes de la Asociación Feminista de Pueblo. Aparte de que me imagino que la mayoría serán mujeres, ¿qué presencia hay de varones y, sobre todo, de mujeres jóvenes?
Tenemos varones, no muchos, es verdad, pero sí se han inscrito algunos hombres y tenemos también algunas mujeres que son jóvenes. No exactamente adolescentes o primera juventud, pero sí que hay mujeres de 20-tantos, 30 años. También es verdad que la mayoría de nosotras, por el hecho de a lo mejor estar en el pueblo y en el mundo rural, la mayoría de nosotras tenemos una media de edad de 40-40 y tantos. Ese es el perfil que tenemos en la asociación, más de 100 socias, y estamos contentas con la inscripción que hay gotita a gotita. Al principio fue más masiva, pero con el tema de la pandemia y de los confinamientos se nos echó para atrás el plan que teníamos de recorrer los pueblos de la región para presentar nuestra asociación. Entonces la inscripción ha ido más lenta de lo que imaginábamos.
Como dices, en cuanto a la organización, hay socias fundadoras de número y de honor.
Sí, eso está en nuestros estatutos. Todavía no tenemos socia de honor porque este año, que es nuestro año fundacional, resulta que ha sido el año más atípico que pudiéramos imaginar, pero tenemos en los estatutos contemplada la posibilidad de que haya socias de honor. Las socias fundadoras somos 6 personas, que somos las que empezamos a imaginar todo este proyecto, y luego las socias que se van inscribiendo. Dentro de las socias que se van inscribiendo tenemos 2 clases de socias: las que se quieren comprometer con nosotras a nivel económico aportando una cuota muy casi simbólica, que son 20 euros al año, y las socias que no quieren o no pueden hacer esa aportación económica, pero que sí que pueden y deben participar con nosotras en las actividades, en la elaboración de proyectos y en lo que surja.
Rosario, vamos, si te parece, ya a hablar del ámbito rural de Castilla-La Mancha. Si hacemos referencia a la pirámide poblacional, evidentemente hay muchas personas mayores, mujeres mayores, además que viven solas, y las jóvenes generalmente emigran a la ciudad.
Eso es, por eso es la masculinización del medio rural en las edades medias de la vida. Y a partir de los 65 años empieza a aumentar el número de mujeres mayores. Y sobre todo en los 80 y en los 90, la mayoría de mujeres es abrumadora. Hay menos hombres porque los hombres tenéis menos esperanza de vida y porque las mujeres, al tener más esperanza de vida y también al volver al pueblo en edades de los 50 y tantos o 60, pues aumenta el número de mujeres. Hay muchas mujeres que vuelven al pueblo porque tienen que cuidar a sus mayores.
Rosario, si hablamos ahora de las carencias que hay en el ámbito rural de Castilla-La Mancha, ¿qué habría que destacar?
Las carencias son múltiples. Hay carencias en el transporte. No hay una red articulada de transporte que facilite el viaje de los pueblos pequeños a las capitales, porque las líneas regulares de autobuses han disminuido mucho sus horarios y el número de vehículos que hagan el viaje. Hay carencias a nivel sanitario porque hay muchos pueblos en donde el consultorio solamente funciona un par de días a la semana, y algunas veces la falta de sanitarios implica que todavía hay menos asistencia sanitaria. Hay carencias a nivel de servicios sociales. Hay lista de espera en prácticamente todas las administraciones, todos los edificios que dan cobertura sociosanitaria, sobre todo para mayores, donde haría falta más residencias porque hay más gente mayor. Hay carencias a nivel educativo, porque hay muchos pueblos que no tienen colegio porque son demasiado pequeños o no tienen instituto. El alumnado tiene que hacer transporte o lo tienen que hacer sus propias familias. Hay carencias a nivel de cobertura de internet. Hay zonas de sombra amplias y eso impide una comunicación fluida a través de internet con el resto de las localidades. Carencia de empleo. El empleo aquí es tremendamente escaso. De hecho, toda la gente joven que puede se va a la capital, y es por eso que se está despoblando la región, porque la gente joven no encuentra trabajo aquí.
Dentro de esta panorámica negativa que planteas, ¿con qué obstáculos cuenta la mujer en ese ámbito rural de Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son sus principales dificultades o problemas?
Pues las brechas que conocemos, la carencia de trabajo, que implica una brecha en empleo y una brecha salarial, y una precariedad en el empleo que es muy fuerte con respecto a los hombres. Las pensiones también hace que haya una brecha económica entre las mujeres y los hombres. Las mujeres de media cobran menos pensión que los hombres, porque como las que están cobrando ahora pensión son mujeres que no cotizaron en el tiempo que tenían que haber cotizado, porque se dedicaron a las tareas de la casa, pues no tienen una pensión de jubilación tan alta como la de los hombres.
Concretamente va esa pensión de jubilación de las mujeres de 658 euros a 734.
Por ejemplo, y eso las mujeres que cobran pensión de jubilación, porque un montón de ellas tienen que esperar a quedarse viudas para poder cobrar pensión. Si no, tienen que estar dependiendo del marido, y a veces pues el marido colabora y a veces el marido no colabora.
Y si hacemos incidencia, Rosario, en la discriminación y la violencia machista, ¿qué habría que destacar?
La violencia machista aquí en el mundo rural es una cuestión que debería de trabajarse más y mejor. Tenemos que intentar imaginar cómo hacerlo, porque en el mundo rural la violencia existe. Lo que pasa es que no se ve, porque no se dice tanto. Ya hemos dicho antes que la presión social y la vergüenza que una puede sentir al hablar de los problemas de dentro de casa es tan fuerte que les impide pedir ayuda. Entonces hay que cambiar esa tendencia y tenemos que conseguirlo poco a poco.
Vamos, si te parece, ya a hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Te voy a facilitar unos datos y me dices qué opinas. Menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. De los 590 científicos premios Nobel en física, química y medicina, solamente hay 20 mujeres.
Sí, hay muy pocas mujeres con premios, hay muy pocas mujeres en el mundo científico. Afortunadamente cada vez hay más, pero lo que pasa también es que aunque haya cada vez más mujeres en el mundo científico, esas mujeres no llegan a los puestos de toma de decisiones que están llegando los hombres. Hay una curva que es característica, que le llaman la curva de tijera o la tubería rota. Significa que empiezan estudiando carreras técnicas un 50-50% más o menos. Pero a medida que van avanzando en la carrera científica, los hombres van aumentando su presencia y las mujeres van disminuyendo. Esto tiene que ver con la doble jornada que tiene la mujer, con el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa, la falta de corresponsabilidad, con los impedimentos que se le ponen a la mujer para acceder a determinados puestos de trabajo, porque todavía existen puestos de designación, puestos a dedo, en donde no se eligen a las mujeres, y eso incide en esas cifras que tú estás diciendo. Con esta campaña del 14 de febrero hemos descubierto, indagando en la bibliografía y en trabajos de investigación y en internet, hemos descubierto que hay un montón de mujeres que han trabajado en laboratorios al lado de los hombres y, sin embargo, no están figurando sus nombres en ningún sitio, ni en los libros de texto, ni en los manuales, ni en las antologías. Hay que bucear.
Este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia lo estableció en 2015 la Organización de Naciones Unidas y fue el día 11 de febrero. Sí. Pero, ¿qué finalidad tiene?
Pues la visibilización, sobre todo, de todas las mujeres que nos han precedido y que han contribuido al desarrollo de la sociedad, al progreso de la ciencia, y que no están escritos sus nombres en ningún sitio, o si están escritos en sitios tan escondidos que solamente se pueden acceder a esos documentos con mucha voluntad y con mucho trabajo. Entonces, con esta campaña del 11 de febrero se pretende visibilizar esos nombres de esas predecesoras que hemos tenido. Y no solo eso, también se pretende animar a las jóvenes de ahora, incluso a las niñas, a que se pueden dedicar perfectamente a las ciencias sin menoscabo de sus intereses ni del rol social que la sociedad les ha asignado. Hay artículos que hablan que las niñas, desde muy corta edad, desde los 6, 7, 8 años, ya empiezan a pensar que a ellas no se les va a dar bien estudiar ciencias, estudiar matemáticas, estudiar física, y se les va a dar mejor estudiar magisterio, estudiar enfermería, estudiar humanidades. Estudiar humanidades debería de ser muy importante, tan importante que tendría que haber más chicos eligiendo humanidades. Queremos animar a las niñas a que utilicen ese proyecto para su vida, porque las mujeres tenemos las mismas capacidades y la misma potencialidad para hacer aportaciones al progreso y al desarrollo de la sociedad.
Rosario, vamos, si te parece, a incidir en las actividades que habéis organizado la Asociación Feminista de Pueblo. Concretamente han sido dos, una de ellas con el lema El Árbol de la Ciencia, y tuvo lugar en Manzanares, en la Plaza de la Constitución. ¿En qué consistía?
Y en muchos más pueblos. El Árbol de la Ciencia es una actividad que divulgamos y gestionamos y que consistía en colgar de los árboles fichas de cartón, de papel, en donde estuviera escrito el nombre de la científica, estuviera una fotografía, el rostro, y poner una reseña bibliográfica y el logro, el descubrimiento, la aportación que habían hecho al mundo de la ciencia. Y de las ramas de los árboles colgaban las fichas, pues un poco imitando los árboles de Navidad, pero evidentemente con fichas de científicas y en febrero. Pero no solamente se hizo en Manzanares, se hizo en muchísimos más pueblos, incluso colegios públicos también se animaron a tomar esa iniciativa, pusieron árboles en sus patios o en sus salones. Te voy a enumerar los pueblos en donde se hicieron los árboles de la ciencia: en Almagro, en Almansa, en Argés, en Covisa, en Manzanares, en Orgaz, en Las Pedroñeras, Puerto Llano, Socuéllamos, Toledo, en Villarrubia de los Ojos, en Sigüenza, y en los colegios de Almansa, el Colegio Miguel Pinilla, en el Colegio Carrasco Alcalde Herencia, de Herencia, en el Colegio Virgen de la Sierra, en Villarrubia de los Ojos, en el Colegio San Antonio Portacelli, de Sigüenza. En fin, que tuvo bastante repercusión la actividad del árbol.
¿Hubo asistencia por parte de algún componente de la administración local?
Sí, en Manzanares y en Almagro estuvieron las concejalas de Igualdad, y en Almansa también hubo presencia de políticos y de medios de comunicación.
¿Y cuál fue, Rosario, la respuesta de la ciudadanía ante este evento?
Fue emocionante. Hay compañeras que nos han contado que a medida que iban colgando las fichas en los árboles, se acercaban las niñas y los niños, sobre todo en los árboles que habían elegido cercanos a los colegios. Se acercaban las niñas y los niños y estaban entusiasmadas con ver allí fichas con caras de mujeres, las mamás y los papás que los nos acompañaban alababan la iniciativa, y en los colegios ha sido también muy emocionante. Nos han contado el personal docente que la participación ha sido muy grande.
Rosario, la otra actividad que realizasteis fue una videoconferencia con cuatro científicas.
Sí, una webinar, le dijimos. Cuatro científicas castellano-manchegas, que queríamos también hacer región, y elegimos cuatro científicas castellano-manchegas que están en activo ahora mismo investigando.
¿Recuerdas los nombres?
Sí, María Muñoz Muñoz, de Villarrubia de los Ojos, Antonia García Ruiz, de Calzado de Calatrava, Elena Isla Mata, de Cazalegas, en Toledo, y María José Establés Heras, de Guadalajara.
Y también podía participar personas no vinculadas con la ciencia, ¿no?
En la webinar estuvimos 30 y tantas personas, entonces no todas eran científicas. Pudimos hacer preguntas, hacer reflexiones, comentarios.
Como asociación, ¿qué proyectos tenéis futuros?
Pues ahora estamos enfrascadas en la campaña del 8 de marzo, que se nos viene encima. Y esto a nivel regional, con el resto de los colectivos. Y a nivel particular de nuestra asociación, también seguimos con la campaña del 11 de febrero con las científicas. Hicimos una pequeña campaña de cartas de amor a nosotras mismas el 14 de febrero, San Valentín. Vamos a hacer otra campaña de visibilización de la igualdad salarial el día 22 de febrero. Vamos a hacer, aparte del grupo de autoconciencia del que hablamos al principio, lo solemos hacer a finales de mes, vamos a hacer también una especie de debates, todo online, sobre una película, un documental que hable de mujeres científicas. Todos los meses hacemos un artículo de opinión que enviamos a los medios sobre un tema concreto al que le dedicamos el mes. Este mes, por ejemplo, de febrero, ha sido a la mujer y la ciencia. En el mes de marzo, pues evidentemente será el 8 de marzo, la situación de la mujer en la actualidad. Y así todos los meses. Tenemos proyectos que esperamos poner en marcha, talleres de formación. De momento tienen que ser online, pero que nos gustaría que fueran presenciales, a ver cuándo nos dejan ir a recorrer los pueblos haciendo talleres de formación en feminismo, hablando de la mujer rural y a la vez presentando nuestra asociación.
Si alguno o algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotras, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través del correo electrónico, que es CLM, las iniciales de Castilla-La Mancha, clm@feministasdepueblo.org. o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. En el Facebook nos llamamos Feministas de Pueblo CLM, en el Twitter también, Feministas de Pueblo CLM, tenemos un canal de YouTube que también se llama Feministas de Pueblo CLM, en Instagram también estamos, y en cualquiera de las redes sociales, buscándonos en el cajón de búsqueda, nos pueden encontrar.
Rosario Alice, secretaria de la Asociación Feministas de Pueblo, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotras por darnos voz.
Actual crisis económica, se ha incrementado la controversia entre la ciudadanía sobre la financiación o no a la Iglesia Católica Española por parte del Estado. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía por este tema. Escuchemos.
Y habría que someterlo a casi a referéndums. Yo creo que si estamos en un estado que no tiene una religión definida, todo el mundo debería opinar sobre el tema y ver si solo una religión tenía que estar financiada y el resto de esto no. Ahí sí que merecería la pena un referéndum con la opinión de todo el mundo. Pero no solo para ver si se financia a la Iglesia Católica, sino a todos. Religiones más o menos reconocidas, porque no pueden estar también los islámicos o los judíos. Todo el mundo debería tener el mismo derecho a todo. Pero los políticos no lo van a solucionar el tema seguro. Cada uno tirará para su lado.
No, porque es una institución como otra cualquiera y España es un país confesional por la Constitución y por tanto entiendo que no.
La Iglesia es una farsa, no creo en Dios.
Yo pienso lo mismo que él. Tiene que subvencionar a los españoles, no la Iglesia.
Tiene que apoyar a las cosas públicas.
No, que se la financie el que le guste. El que no va porque tiene que financiar nada de eso.
El Estado yo pienso que no, que tendría que ser más el español el que tiene la dedicación a la Iglesia, que entonces si aportara eso y mucho más lo que debieran de aportar. Pero que el Estado no, porque hay muchísima gente que es atea, no es religiosa. Entonces, el Estado en esto somos todos.
Estoy católica, no, porque hay muchos dineros ahí y hay muchos pobres en el mundo. Por eso no me cree en nadie.
Que sí, pues que es una cosa muy interesante y es una cosa que nos ayuda a todos.
No, no, porque pienso que la Iglesia es una institución que debería, si quiere seguir existiendo, financiarse a sí misma. Hay ciudadanos españoles que no somos católicos, entonces no tenemos por qué estar pagándole a una institución que nos es ajena.
No estoy nada de acuerdo, porque se supone que España es un estado confesional, entonces si en teoría hay libertad de culto, ¿por qué financiar a una iglesia que es la católica y no al resto de centros religiosos, digamos? No lo entiendo.
No, creo que es un uso privado que cada uno debe hacer y defender la religión que quiera con sus propios fondos, igual que otras prestaciones sociales deberían tener más importancia.
El Estado lo que hace es la declaración de renta por una casilla, voluntariamente cada uno la señala o no, no es el Estado. Son las personas. Yo sí pongo la casilla porque yo soy católico, pero no estás obligado. Si tú no quieres, tu dinero no va para la iglesia.
Hay muchos sinvergüenzas metidos ahí, el banco más grande. Todo ese dinero que tienen se lo den a los pobres y a los países más o menos de tu zona, que no hay agua, que hay tierras buenísimas, que se están aprovechando de todos los bienes buenos que tienen, como las piedras, el oro, etcétera, y que no tengáis agua en el siglo XXI. Y que, por ejemplo, tengáis que emigrar, no hay derecho, sois seres humanos, que más el color blanco, amarillo que colorado. Yo creo en el universo, creo en las personas buenas, creo en los árboles, en la naturaleza, creo que hay un Dios. Pero aquí hay cuatro sinvergüenzas que se apoderan, como los gobiernos y sobre todo lo del papado. Yo no sé este papa que ha entrado, si no se lo cepillarán, porque este está a favor de los pobres, pero como alrededor de hay tantos sinvergüenzas, porque es el banco más grande que hay de dinero, del lujo más grande que hay allí y más de todo, mi Dios está arriba en las personas, si tú eres buena, en los árboles, etcétera. Yo lo único que quiero es que somos seres humanos todos, que tengamos un plato digno de comida, una cama digna, una vivienda digna y un derecho que nos dejó aquí Dios para todos, no para cuatro sinvergüenzas. Empezando por el gobierno, terminando por los curas. ¿Qué quieres que te diga, cabra? Bueno.
No, ninguna iglesia, ni católica, ni musulmana, ni budista. Ningún tipo de financiación, de ningún tipo de iglesia.
Yo creo que no, porque es un Estado que no debería financiar la Iglesia católica, porque hay muchas religiones, entonces no debería solo financiar una, debería financiarlo todas o ninguna.
Yo pienso que no, porque realmente ellos se autofinancian ya con todo el patrimonio que tienen, con todo el oro que tienen por ahí escondido y con todas sus riquezas que tienen, que no lo sabemos nadie. Que el Estado ayude a otras causas.
No lo creo, la verdad. Creo que hay otros asuntos más importantes ahora mismo para gastarse el dinero. La educación, la sanidad, todo lo que están haciendo recortes es donde pueden poner el dinero de la Iglesia católica. La Iglesia católica se podría sostener con sus propios fondos o con la gente que realmente es católico o piensa que debe de sostener la organización de la iglesia, los curas, la estructura que conlleva. Mi dinero cuando se invierte en la iglesia no está bien invertido.
Pienso que sí. La iglesia es necesaria, debe contribuir el Estado.
Pienso que no, que hay otros temas sociales más interesantes que la iglesia.
Tendría que haber votaciones y tendría que haber la opinión del pueblo sería lo que tendría la última palabra.
Si es lo mejor que tenemos, Cáritas, hay mucha gente que está agobiada y bastante ayudando, y la iglesia que no cobran, yo también estoy ayudando lo que puedo, mi hijo está en Cáritas, y hay mucha gente que pasa hambre y come por no cobrar nada, todos colaboran, y es lo mejor que hace.
Si existe algún tipo de financiamiento, debería ser mucho más controlado. Verá dónde van esos fondos. Si quieren seguir financiando, me parece que hay gente que la iglesia en algunos casos hace buen uso de ese dinero.
No soy creyente de la iglesia, entonces no creo que tuviera que financiar a la iglesia.
No tenemos por qué pagar todas las creencias de otros. Cada uno que se pague lo que quiera.
Lo de la iglesia es algo que hay personas que creen, otras que no, y no vas a tener que pagar por algo que yo personalmente no creo, vamos. Una cosa es la educación, otra cosa es la iglesia, y siempre tiene que haber una educación no laica, vamos.
Yo es que no me meto en esos temas. No me interesa ni unos ni otros.
La iglesia, con su propio capital, debería financiarse ella sola, ¿sabes? Porque el Vaticano está lleno de riquezas y el Estado no sé cómo puede seguir financiando a la iglesia.
¿Por qué no? Hombre, la iglesia ya de por sí ya es bastante rica para que un gobierno...
Estas son opiniones de la ciudadanía valenciana para el programa La Luna Salía a Tiempo Radio, que se emite en Radio Clara, recogidas por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado: ¿la Iglesia Católica Española debe financiarse con aportaciones del Estado?
El escrito seleccionado en una de artículos se titula «El mundo no volverá a la normalidad hasta 2024, entonces empezará el desenfreno», del que es autora la periodista Marta García Ayer, que entrevista al médico y sociólogo Nicolás Christakis, y que leerán a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Las plagas no son algo nuevo para la humanidad, solo son nuevas para nosotros, explica el doctor Nicolás Christakis. Este médico y sociólogo, director del Human Lab de la Universidad de Yale, no cree que las vacunas sean el principio del fin de la pandemia, sino el final del principio. Está convencido de que el coronavirus va a dejar cicatrices profundas en la sociedad. Uno de los más previsibles es lo que pasará una vez que termine. Una pista. Y luego, cuando la pestilencia disminuyó, todos los que sobrevivieron se entregaron a los placeres. Monjes, sacerdotes, monjas y laicos, hombres y mujeres, todos se divirtieron y ninguno se preocupó por gastar y jugar. Todo el mundo se creía rico, porque había escapado y recuperado el mundo. Son las palabras de Agnolo di Tura, un cronista de la peste negra de 1348. Tras el horror y la muerte, el hedonismo. En una suerte que no sea 10 o 30 veces más contagiosa. Con la peste bubónica moría la mitad de la gente, recuerda. Esta pandemia también acabará. Siempre lo hacen, pero la historia nos enseña que el mundo que viene será diferente. ¿Cuándo volveremos a la normalidad?
Hasta 2022 no podremos dejar de usar mascarillas y la distancia social hará falta otro año más por lo menos. Pero aunque en 10 meses algunos países logren la inmunidad gracias a las vacunas, no quiere decir que el año que viene hayamos dejado atrás las consecuencias de la pandemia. Habrá que dar tiempo para que nos recuperemos del shock psicológico y económico que supone el virus. Llevará al menos un par de años más recuperarnos de las cicatrices de la pandemia.
En su libro dice que el COVID-19 no desaparecerá nunca.
Hay muchas probabilidades de que el COVID permanezca entre nosotros como ha pasado con otros virus, aun después de la vacuna, como el sarampión, por ejemplo. Irá reduciendo su letalidad, pero de vez en cuando habrá gente que enferme y muera. También pasa con la gripe. Puede que no alcancemos la inmunidad colectiva en 2022. Pero eso no quiere decir que el virus desaparezca para siempre.
Leer su libro da a la vez esperanza, al ver que las pandemias no son algo extraño y que la humanidad siempre se ha recuperado de ellas. Pero también es descorazonador ver ¿Cuántas lecciones aprendidas en otras pandemias se olvidan de una para otra?
Hace 100 años, en la gripe del 18, también hubo negacionismo hacia lo que estaba pasando. También hubo gente que se negaba a usar mascarillas y se dudaba de su efectividad. Uno de los patrones que se repiten en la historia de las pandemias es la tendencia a culpar a otros de lo que pasa. En la plaga de Atenas se culpaba a los espartanos. En la Edad Media se culpaba a los judíos. Con el VIH se estigmatizó a los homosexuales.
¿Dejará esta pandemia una lección? ¿Aprenderemos algo? ¿O se olvidará en los libros de historia como la de 1918?
Todas las pandemias dejan una cicatriz. Y creo que cuando llegue la inmunidad, todavía tendremos que pasar una especie de duelo. Tardaremos al menos un par de años en recuperarnos del impacto psicológico y económico. El duelo no solo hay que pasarlo por la muerte de tantos millones de personas, no solo por la pérdida de familiares y amigos, o por la pérdida de salud que puede dejar secuelas entre quienes sobreviven al virus. También porque una pandemia es la pérdida colectiva de una forma de vida. No podemos quedar a comer en un restaurante, no podemos ir al cine ni viajar como antes, y esa pérdida también lleva su tiempo. Y luego, cuando paulatinamente vuelva a la normalidad, el mundo será diferente. Ni la economía se recuperará de inmediato, ni la gente va a llenar los restaurantes de repente. Viviremos una especie de periodo intermedio de cicatrización. Creo que lo que podemos llamar normalidad o pospandemia empezará en 2024.
En su libro explica que las pandemias siempre han transformado el mundo, que muchos hábitos de higiene que damos por hecho se deben a las medidas que se tomaron en la gripe del 18, como que no haya escupideras en los bares. ¿Qué otros impactos tendrá a medio plazo el aislamiento social y los efectos en la economía?
Una pandemia es como un incendio. Cuando se acaba, no vuelves a ver el edificio como era antes. Toca reconstruirlo. Una pandemia deja cicatrices, pero con el tiempo olvidamos que las causó. Durante la peste bubónica en toda Europa, la gente se replanteó lo que creía. Contribuyó al declive de la aristocracia y el clero. También aceleró el desarrollo de la ciencia y la medicina empírica. Algo así podría pasar ahora. Hay impactos que está teniendo el COVID que ya hemos visto antes en otras pandemias, a lo largo de la historia. Por ejemplo, la gente se vuelve más miedosa, más introspectiva y tiene más aversión al riesgo. Eso ya está pasando. La religiosidad está aumentando en Estados Unidos. No hay ateos en las trincheras. Este efecto no suele ser duradero y desaparece cuando desaparece la epidemia. También suele suceder, como pasó en los felices años 20 del siglo pasado, que tras la pandemia la gente vuelve a buscar el contacto social y el desenfreno. Así que, cuando vuelva la normalidad, seguramente aumente también el gusto por el riesgo, la fiesta y las ganas de gastar.
¿El desenfreno será en 2024? Tomo nota.
Hay otros cambios que no está claro cuánto durarán. La gente aprende a cocinar en parte como hobby, en parte para no tener que salir de casa. También el bricolaje casero es una manera de ser más independiente para no necesitar llamar a gente que vaya a tu casa, porque cualquier interacción con el COVID-19 se percibe como arriesgada. Entre los efectos más preocupantes están los económicos. Millones de personas están perdiendo su empleo y la recesión va a durar bastante tiempo, especialmente entre los jóvenes. También está cambiando para siempre la manera en que vivimos el teletrabajo y la mayor digitalización, por ejemplo. O el replanteamiento de los viajes de trabajo. ¿Para qué estar una hora en un atasco para una reunión que puedes hacer por Zoom? Eso cambiará. También se está viendo ya otro tipo de impacto en la forma de vida de muchas mujeres, porque a menudo son las que cargan con el coste social de los cuidados. Muchas están dejando de trabajar para cuidar a sus hijos en caso de cuarentenas y confinamientos. Esto podría suponer un retroceso de muchas décadas de avances en la igualdad. Tendremos una recesión seria que también afectará especialmente a los jóvenes y a los más vulnerables de la sociedad.
En el libro destaca que muchas amenazas a gran escala han impulsado históricamente la innovación científica. ¿Es posible que veamos esto nuevamente?
Haber conseguido las vacunas en menos de un año de pandemia es un logro asombroso. Es posible que uno de los impactos duraderos de la pandemia de COVID-19 sea un mayor respeto por la ciencia y la experiencia. Quizás a raíz de esta pandemia la humanidad pase a tomarse más en serio otras amenazas que requieren comprensión científica, como el cambio climático. También los avances científicos están dejando claro la importancia de la colaboración para la especie humana. Las vacunas se han logrado desarrollar en tiempo récord gracias a la colaboración de muchas personas en muchas partes distintas. Estamos colaborando para frenar el virus y esa es una gran paradoja. El virus se aprovecha de nuestra necesidad de socializar para extenderse, pero nosotros podemos vencerlo gracias a nuestra capacidad para colaborar. En cierto modo, la propagación de gérmenes es el precio que pagamos por la difusión de ideas. Hemos evolucionado gracias al aprendizaje, a compartir ideas con otros, a ayudar a desconocidos. Eso es algo muy poco habitual en el reino animal. Nuestra necesidad de socializar es lo que hace que el virus se propague. También es la herramienta fundamental para vencer al coronavirus.
En el libro, usted es muy crítico con la tardía respuesta de muchos gobiernos, sobre todo la administración Trump, en atender las advertencias de los científicos cuando en enero del año pasado empezó a verse lo que pasaba en Wuhan. ¿Cree también que la pandemia contribuirá a un cambio en la clase política?
En febrero del año pasado, gran parte de la comunidad científica ya estaba alarmada por el coronavirus que se detectó en Wuhan. Pero la mayoría de los políticos no les tomaron en serio. La negación de lo que está pasando es común cuando llega una epidemia. A lo largo de la historia, los gérmenes se han aprovechado para propagarse de la capacidad de mentirnos que tenemos los seres humanos para negar lo que está sucediendo. Es posible que la mala gestión política tenga un efecto. También lo tuvo en el pasado, con la peste negra. Quedó muy claro que los sacerdotes no tenían forma de detener la mortalidad por la plaga. El clero fue perdiendo poder en la Edad Media y algunos estudios lo relacionan con el surgimiento del capitalismo, porque la desilusión con el sistema anterior llevó a la búsqueda de nuevas fuentes de autoridad. Es posible que la incapacidad de nuestras instituciones políticas y gobiernos para combatir el virus tenga implicaciones similares. También puede que el papel del propio gobierno aumente, porque cuando peor se pone la pandemia, más se espera del Estado. En realidad son muy pocos los políticos que han hecho una buena gestión de la pandemia, porque si eres político no te gusta dar malas noticias a la gente, y para explicar la situación del coronavirus hay que ser capaz de dar malas noticias. Entre las excepciones destacaría a Angela Merkel en Alemania y a Jacinta Ardern en Nueva Zelanda. Ambas han sido capaces de tomar decisiones impopulares y con ello han salvado muchas vidas.
¿Y en España?
En España los datos hasta ahora no son buenos. Es uno de esos países en los que no está habiendo una respuesta nacional ni coordinada, como tampoco la ha habido en Estados Unidos. Y eso es un problema. Si cada región puede poner las restricciones que le parecen, es como designar una parte de la piscina donde se puede orinar y pensar que el resto de la piscina está a salvo. Obviamente no lo está. El virus no entiende de fronteras. Muchos otros países están cometiendo ese error. La falta de liderazgo y coordinación ayuda al virus a propagarse. Siempre ha sido así a lo largo de la historia.
Victoria Jordán, profesora jubilada de secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado El mundo no volverá a la normalidad hasta 2024. Entonces empezará el desenfreno, del que es autora la periodista Marta García Ayer, que entrevista al médico y sociólogo Nicolás Christakis.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede. Thank you.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Bona vesprada, de nou amb vosaltres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. I bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Tenemos para este programa de hoy dos noticias. Una triste, como es la ida de nuestro compañero y amigo de la Solidaridad Internacionalista, Javier Pascual, el cual pertenecía al Comité de Zaragoza, y sus compañeras del comité le despedían así. Javier se ha ido en febrero, y decimos se ha ido porque quien enseña, muestra, comparte, ama de forma eficaz, no muere, simplemente se marcha. Javier ha sido de todo y todo lo que fue, con la virtud que perfeccionó hasta convertirla en arte, la humildad. Durante 3 décadas dedicó su vida a dar luz sobre las condiciones de vida de las personas trabajadoras de cualquier lugar del mundo a través de su militancia en el Comité Internacionalista de Zaragoza. Junto a Cristina Hernández, su pareja inagotable, estuvieron en Guatemala de acompañantes, protegiendo a las organizaciones que estaban amenazadas de muerte. Luego encontró en las luchas populares colombianas un lugar desde el que practicar un amor eficaz, concentrado y apasionado por el derecho de una vida digna. Javier, te ha sido en febrero y tu vida se convierte en testigo que recoger y entregar, como antes fue la de otros. Por eso empleamos bien el verbo y no decimos que has muerto, porque quien enseña, quien muestra, quien comparte, quien ama de forma eficaz, tú sabes que nunca muere, simplemente se marcha. Nos quedamos con la compañía luminosa de tu ejemplo. Es un extracto de lo que lo escribieron los compañeros del Comité Internacionalista, pero que también nos unimos y hacemos nuestro los compañeros y amigos que compartimos con Javier y Cristina en la Coordinadora de Solidaridad con Guatemala, militancia, amistad y cariño.
Habrá un día en que todo al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Y el otro tema que vamos a tratar hoy es que el pasado 13 de febrero se celebró el Día Internacional de la Radio, y aunque con un poco de retraso, no queremos dejar pasar esa celebración. Tenemos en el programa a Mariano Estrada, activista social y coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, y que nos va a dar a conocer la experiencia que vienen desarrollando desde 1985 y que cada día va cobrando más fuerza. Hola Mariano, buenas tardes.
¿Qué tal Carmen? Buenas tardes ahí, buenos días aquí en México. Todo bien por acá, gracias por la invitación.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. ¿En qué consiste esta coordinadora de comunicación latinoamericana que tú diriges?
Nosotros estamos trabajando, como bien mencionabas, desde 1985 en una propuesta de cine alternativo, de cine distinto, de cine que comparte con los pueblos, de cine que contribuye al proceso de desarrollo de los pueblos indígenas. No es el cine de mercado, sino más bien es un cine que aporta a la construcción de una nueva sociedad. Llevamos 36 años trabajando justamente el cine independiente y hacemos un poco de todo, desde la radio hasta el cine mismo, cine y comunicación de los pueblos indígenas dispersos en Latinoamérica. Y algunos miembros desde Europa misma también están participando, como los compañeros de Alternativa en Cataluña, como los compañeros de Mudarigabe en Bilbao. También están muy presentes en este trabajo de organización, que es un trabajo muy importante y es un trabajo titánico que desarrollamos desde México. Con gusto tratamos de presenciar y de estar más cerca con los pueblos indígenas, que es el objetivo nuestro, de fortalecer los procesos de nuestros pueblos y comunidades indígenas.
¿Qué es lo que persigue esta coordinadora? ¿Qué objetivos concretos tenéis?
Se da a conocer la coordinadora hace 36 años. Hemos ido en el transcurso del tiempo madurando y mejorando nuestras propuestas e iniciativas de trabajo. Ahora no solo estamos buscando visibilizar la situación de los pueblos indígenas, sino estamos trabajando en formar, en que los sujetos mismos seamos nosotros como indígenas y no externos que llegan a registrar y a documentar la situación y actualidad de nuestros pueblos indígenas. La línea de nuestro trabajo consiste en 3 grandes líneas que trabajamos el equipo de formación. Este proceso de formación se trabaja con hombres, jóvenes, mujeres y niños, ellos sean los nuevos comunicadores indígenas, los nuevos protagonistas, los nuevos sujetos en este proceso de comunicación que se está desarrollando desde nuestros pueblos indígenas. Este proceso de formación geográficamente se imparte en Cono Sur, en América Latina, y también talleres de formación local, puesto que tampoco la desplazamos, pero sí que nuestro foco está más en ampliar el espacio geográfico. En este caso, nuestra atención desde CLACPI, desde hace 5 años, es fortalecer la situación de comunicación indígena que se vive en Mesoamérica, dicho de otra manera, en Centroamérica, que abarca México hasta Panamá.
¿Cuántos formáis esta coordinadora?
50 organizaciones indígenas, quienes estamos trabajando en esta misma línea que decíamos. Estas organizaciones indígenas, quienes estamos dentro de la CLACPI, que lo conocemos como membresía, que puede ser activa, puede ser fraterna y puede ser colaboradora. De estas 50 organizaciones estamos 35 organizaciones activas, de las cuales el resto es fraterna. Esto significa que en los procesos de discusión, revisión de propuestas, quienes tienen uso de la palabra y voto, sobre todo, son los miembros activos. Los miembros fraternos también tienen la posibilidad y oportunidad de contribuir con sus experiencias, con sus recomendaciones, para que la propuesta de la CLAC y el objetivo sea más claro y concreto. Se toman esas experiencias y esas palabras desde una reunión formal que se desarrolla cada 2 años como miembros de CLACPI. Como bien mencionaba, estamos dispersos en América Latina y con algunos miembros en Europa y Australia.
Cuando he estado allí en América Latina, siempre me llamaba la atención la importancia que tenía para todos vosotros y sobre todo en las comunidades indígenas la radio. Ya a las 5 de la mañana que os levantáis ya está la radio puesta y luego siempre con la radio. Esto sigue, esta afición por la radio, una gran herramienta para la comunicación y para estar todos unidos.
Puesto que las regiones en donde estamos, incluso enclavadas en las selvas, como aquí en Chiapas, México, estamos enclavados en la selva Lacandona, que no tenemos el privilegio de gozar las tecnologías que están llegando, como la internet, televisión de paga. Eso todavía no está al alcance nuestro. Estamos trabajando mucho también programas de radio, cápsulas radiales, no dejando de lado comunicadores y comunicadoras indígenas en la línea de cine documental, a la par hacia jóvenes radialistas, mujeres radialistas. Nuestro trabajo, como bien mencionado al principio, está esta formación, pero también está el trabajo de difusión de estos materiales que se producen. Tiene que buscar la realidad de nuestros pueblos. Esta actualidad real de nuestros pueblos va en la línea de la defensa de la vida, en la línea de la defensa del espacio territorial, en la defensa de la identidad cultural, la cosmovisión de los pueblos indígenas, la preocupación nuestra para que se fortalezca este derecho que tenemos como pueblos indígenas que somos. En ese sentido es que estamos buscando espacios de difusión y también la trabajamos desde el cine mismo con muestras internacionales, que también hemos tenido la fortuna, por supuesto, de hacer muestras de cine indígena en Valencia. Están desarrollando desde los pueblos indígenas.
La radio vuestra creo que estará haciendo también un papel en cuanto a defensa del territorio y de los recursos naturales, que precisamente los indígenas sois los que sufrís ese acoso de las multinacionales que quieren hacer negocios con todo vuestro territorio y con vuestros recursos naturales. ¿Cómo lleváis esto?
En efecto, es un trabajo importante que nosotros estamos desarrollando, como bien mencionábamos, tiene que ver en la defensa de la vida, defensa de nuestros espacios territoriales, tiene que ver en la defensa de lo que nos rodea, en busca del buen vivir. Tenemos el concepto de que todo tiene que estar en armonía. Los pueblos indígenas no conciben el mundo individualista, sino más bien conciben el mundo comunitario, en donde no solo estamos hablando de seres humanos, sino también de seres vivos. Estamos buscando desde la misma radio, se está haciendo este trabajo tan importante de sensibilizar a la sociedad entera, incluso también a las transnacionales, porque entienden que la realidad de los pueblos es distinta, todo es vivo, todo tiene su espacio, todo tiene su razón de existencia. Por lo tanto, trabajamos para la supervivencia de todos, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos.
Decía Galeano que dar voz a los que no tienen voz. Creo que vuestra radio está cumpliendo esa función de dar voz a los que no tienen voz. ¿Cómo ves tú la respuesta de las comunidades indígenas a esta lucha en defensa de vuestro territorio y de vuestros recursos?
Es interesante participar en todo este proceso. No todas las comunidades están en esa línea de defender el espacio territorial. Hay sectores que van en contra de estas formas de concebir la vida. Hay sectores de la sociedad misma que no les gusta la propuesta de que nosotros queremos la tierra como queremos y es nuestra madre para nosotros. Sin embargo, hay otro sector que dice, no, la tierra es mercancía, entonces podemos venderla, podemos meter una minera. Este sector tiene una fuerte presencia también.
¿Qué proyecto tenéis ahora en marcha?
Muy buena pregunta, Carmen. Desde CLACPI hemos visto que la pandemia azotó a la gran sociedad global. Fuimos azotados y en ese sentido nosotros estamos trabajando una campaña de pleito en nuestras comunidades indígenas y que tiene que ver materiales gráficos de manera bilingüe. De hecho, nuestro foco principal es que todos los materiales estén producidos en lengua indígena, traducción al castellano para poder aportar a la sociedad en la prevención del COVID-19. Es una campaña de prevención contra el COVID en México, Guatemala, Perú y Bolivia. Estamos siendo auspiciados por la Agencia Española de Cooperación Internacional.
¿Cómo tenéis el COVID ahí en estos momentos, todas las comunidades vuestras?
Es triste y lamentable la situación que se está viviendo, puesto que hay comunidades enteras en donde han habido decesos muy seguidos. Ha puesto a la comunidad en alerta, ha tenido que tomar medidas como si no es miembro de la comunidad, no tiene por qué estar en esa comunidad, por lo tanto está restringido el acceso. Y así muchas comunidades se encuartelaron. Más allá de la comunidad, también las familias se encuartelaron, se han dejado de haber encuentros, se ha dejado de hacer reuniones, se ha dejado de hacer fiestas, que es la vida de los pueblos indígenas, por la misma razón, por evitar contagiarse. Y uno de los grandes riesgos que veíamos muy latente es que la enfermedad, la pandemia, no está en la comunidad, llega a la comunidad. Y quienes la llevan justamente son esas personas y compañeros nuestros que también son indígenas, que están trabajando fuera de la comunidad, están en las grandes ciudades como la capital misma de México e incluso en el exterior, y compañeros de Estados Unidos e incluso en Ecuador, en Europa, y tuvieron que regresar a su entorno, hacia las comunidades. Y al regresar, obviamente, tristemente, traen la enfermedad y contagia a la comunidad. La pandemia fue global. Entonces, los indígenas tienen dos grandes limitancias por esta razón. Uno, porque nosotros estamos inmersos en las regiones como la selva lacandona, en las regiones donde no hay acceso de comunicación, que el Estado mismo no tiene la capacidad de llevar la información hacia las comunidades, porque su foco de interés es atender las zonas urbanas. Entonces, toda la información que llega a las comunidades es tergiversada y de alguna otra manera no solo provoca información, sino está provocando un caos, temor. Por lo mismo, nosotros como CLACPI asumimos campaña de información de prevención del COVID-19 en nuestra lengua indígena. Y qué mejor manera que vivir sabiendo que la enfermedad no es que mata, sino es el temor que está provocando los decesos en las comunidades indígenas.
Con esta situación que tú dices de desinformación y que la gente se tiene que agrupar más, me imagino que precisamente la radio tiene un papel muy bueno, muy preponderante, ¿no?, en esta situación. Me gustaría que antes de terminar, esas cuñas que hacéis vosotros en vuestra radio, que nos pusieras alguna y que la gente lo escuche y vea cómo es vuestra experiencia de radio en la selva lacandona.
Con gusto, Carmen. Comparto la producción que estamos desarrollando, hechas desde las lenguas indígenas maya-tzeltal en esta ocasión. Sin embargo, podemos mencionar que se están desarrollando en las distintas lenguas de las regiones indígenas donde se está aplicando la campaña. En este caso, Guatemala, Perú y Bolivia también se están desarrollando estos contenidos en lenguas indígenas de la región donde se está produciendo. Entonces, les dejo ahí una cuña radial que hemos estado trabajando y que justamente hoy lanzamos una nueva cápsula radial para la campaña de prevención del COVID-19 desde Palenque, Chiapas, México.
Mariano, te agradecemos muchísimo que nos hayas informado de esa experiencia vuestra de radio y que sigáis dando voz a los que no tienen voz. Muchísimas gracias y hasta otra.
Gracias a ti, Carmen. Gracias, Enrique, por la invitación. Pues agradecemos en verdad la invitación de haber compartido nuestras experiencias de radio desde aquí, desde las comunidades indígenas de Chiapas, México.
Ha estado con nosotros Mariano Estrada, que es activista social y coordinador general de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas.
Medicina tradicional indígena frente al COVID-19.
Sakubi lohon, sahuli yamukamuel, sakmele lohon pusikal, sakaksuklan lohon, isukal kilaknya alum.
Cuando supimos la llegada de la pandemia, nos preocupamos. Recurrimos a nuestra madre tierra para buscar la cura.
Che tzaktiah lohon, ohlil chuchuk buwelush, chumpe yalul lakko siure, ushpe ilmush, chump e pache canela, chump e yopom orégano, humbus, cheham, y cocha chebachelagum.
Así hallamos media cebolla morada, 4 dedos de jengibre, 3 limones partidos a la mitad con cáscara, 4 pedazos de canela, 4 hojas de orégano, una ramita de zacate limón y miel al gusto.
Ticha pelitroja, milag chustiel, coach mani clacotzan becha, wiil, milaclok beyalel y milacotzan becha.
En 2 litros de agua se cuece todo, excepto la miel. Después se cuela y agrega miel al gusto. Es un té.
Mi jaspel, jujun petasa chacha peora. Mismo piso chan mi jap alobob y cot nyosho bishbu. Y cot yale jujun pe kun kolen bachun, chum, betabel, machio mi la jap represco, ich y cot leu.
Consumir una taza mínima cada 2 horas, tanto para niños y grandes. Complementar con agua de un coco amarillo diario, calabaza y betabel. Evitar refresco embotellado, chile y grasa.
Yambu kamuheli, mas yo woli kihile, yo mi las kulu kunchan lakbo.
La pandemia aún no se acaba. Debemos de seguir cuidándonos.
Mi maloque te aguotioch, coach mi güeño kweizumle.
Si sales de casa, hazlo por necesidad.
Cajalme cuachan, che mi macunchan abu, gole a cunchan achaño.
Recuerda que al cuidarte tú, cuidas a los tuyos.
La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, Itzeltal Bachajón Comunicación, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentaron.
Campaña informativa y comunicacional indígena para la prevención del COVID-19 en México, Guatemala, Perú y Bolivia.
Con nuestra sabiduría ancestral y organización comunal, la Madre Tierra nos sana.
Medicina tradicional indígena frente al COVID-19.
Antes de terminar el programa, os dejamos con un poema de la poeta mexicana Janet L. Clarion.
Espero que todos aquellos que puedan hacerlo se queden en casa y se comuniquen con esa interioridad tan nuestra que nos permite la poesía. Voy a leer un poema de un libro, 7 visiones, y de este libro tomo el poema La casa. La casa, ese sitio incierto, la niña sin lámpara, blanco el origen, arde en silencio la revelación. Todo origen es blanco, la composición de la forma. Callada la niebla, el árbol, la niña callada, lo alto, lo aire. Todo origen es blanco, el azar. Callada la niebla, cuya música es silencio, sílabas dispersas. Muchas gracias y que todos salgamos fortificados de esta contingencia.
Bo, hem arribat al final del programa. Vos esperem en el pròxim i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Vos esperem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando,
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
La necesidad de consumir con responsabilidad y reciclar los residuos que producimos debe ser una realidad individual y colectiva si queremos mejorar la calidad de nuestro medio ambiente. Y Educación en la Luna lo vamos a dedicar hoy a conocer la campaña En el cole compostamos. Nos acompaña Fernando Sáez, responsable del comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Hispanidad de Elche Alicante y miembro de Margallo Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, si te parece, informando a nuestros excusantes que es la Asociación Margallo Ecologistas en Acción de Elche.
Margallo es un grupo ecologista vinculado a Ecologistas en Acción. Nosotros formamos parte de la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano y también estamos integrados en la Confederación Estatal de Ecologistas en Acción a nivel nacional. Lo que nosotros somos es un grupo de personas que nos movemos por el ecologismo y las actividades culturales de nuestra ciudad.
¿Cuándo se fundó la asociación?
Pues el año pasado hizo 40 años.
Y si tuviéramos que destacar lo más esencial de la finalidad de la asociación, ¿qué podríamos comunicar a nuestros escuchantes?
Yo realmente no llevo demasiados años siendo socio, pues he estado durante bastantes años compartiendo con conocidos y amigos actividades que se han ido realizando por nuestra ciudad. Nuestras actividades más frecuentes pues son las campañas de sensibilización, como pueden ser las reforestaciones o las bicicríticas, etcétera. Una cosa muy, muy habitual nuestra es las denuncias públicas que hacemos contra las actuaciones que se van haciendo contra el medio ambiente, de cualquier ámbito, vamos.
¿Y las áreas de actuación cuáles serían? Me imagino que según he ido preparando la entrevista he visto que tenéis muchísimas.
Sí, sí. Nosotros somos un grupo actualmente bastante numerosos a nivel de activistas que están en funcionamiento en el grupo de trabajo y nos repartimos un poco las áreas, las actividades que podemos ir realizando. Yo personalmente, por ejemplo, me muevo en el tema de la movilidad sostenible también y, como bien vamos a hablar hoy, pues en el tema de los residuos, ¿no? El tema del compostaje comunitario principalmente.
¿Desarrolláis, en este caso, Fernando, sí, un ecologismo social? ¿Eso qué quiere decir?
Pues el ecologismo social, más que nada, como bien la palabra dice, de relacionarnos y de compartir vivencias que puedan ser pues muy útiles a la hora de cuidar nuestro medio ambiente. El ecologismo social trata de intentar cuidar y transformar lo que nos viene encima, que es una crisis ecológica, ¿no? Con todos los problemas medioambientales que tenemos hoy en día sobre la mesa. Entonces se trata de hacer piña y de colaborar unos con otros para mejorar nuestro hábitat, nuestro planeta.
¿Se podría destacar algún perfil determinado de los integrantes de Margallo, Ecologistas en Acción de Elche, o no?
Creo que somos bastante amplios los perfiles, desde maestros hasta jardineros o gente de la actividad administrativa de la ciudad, educadores ambientales, por supuesto, hay todo tipo de perfiles, somos muy amplios, no hay ninguna persona que no pueda integrarse dentro de nuestro colectivo, todo el mundo tiene su aporte, su característica para su recurso que puede ser beneficioso a la hora de compartirlo, en sus enseñanzas, cada uno tiene una enseñanza que aportar.
Me imagino, Fernando, que el nexo de unión de todos los integrantes y de todas será el altruismo.
Sí, por supuesto. Nosotros somos un grupo ecologista totalmente voluntario. O sea, nosotros no cobramos por hacer ninguna actividad. Esto es un voluntariado y creo que es necesario que sea así. Quiero decir, que no haya interés lucrativo con respecto a todo el fin que intentamos difundir. Las actividades o las acciones que hacemos se trata de hacerlos fuera del trabajo, ¿no? Es una manera de colaborar y ayudar de manera altruista, totalmente voluntario, vamos.
Antes de hablar de lo que es en sí los residuos orgánicos y el compostaje, me gustaría comunicar a nuestros escuchantes un dato y si tú consideras que es cierto. Un comedor escolar de 18 unidades puede generar semanalmente 500 kilos de residuos orgánicos, al año 15 toneladas.
Yo soy coordinador de un comedor escolar aquí en Elche, de un colegio. Estamos recogiendo la totalidad de los residuos que se generan en el comedor. todos los residuos, los restos de la comida ya elaborada, de los restos que no se han comido los niños, todo eso va a parar a nuestras composteras. Entonces, estamos haciendo ya el cálculo y, lógicamente, cuando acabe el año sabremos y haremos las estadísticas para ajustarnos. Pero ese dato es un dato, el que acabas de tú comentar, de unos 500 kilos a la semana, es un dato aproximado que, dependiendo mucho de la magnitud del colegio, de cuántos comensales hay y cuánta comida se elabora. Entonces, hay colegios de miles de personas que, efectivamente, probablemente se generarán esas cantidades. En nuestro cole, aproximadamente, estamos pasando los 200 kilos semanales. Pero habría que incidir un poco en la media que se podrá conseguir cuando se trabaje exclusivamente y se saquen las estadísticas de cada centro, ¿no? Y hacer una estimación de un colegio de 1.000 comensales puede generar aproximadamente tantos kilos a la semana. Es un dato aproximado.
Lo que sí es cierto, Fernando, en este caso, es que si no se va a compostaje, estos residuos orgánicos irían a la basura.
Correcto. Lo que queremos transmitir es que hay una gran cantidad de restos y residuos que no se consumen, que por desgracia el sistema en el que vivimos, en los comedores escolares, generan muchísimos residuos que van directamente a la montaña, a los vertederos. O sea, que no se gestionan esos residuos, van a parar directamente al vertedero.
La campaña esta de la que estamos hablando, en el cole compostamos, ha sido promocionada por Margallo Ecologistas en Acción y el Departamento de Agroquímica de la Universidad de Miguel Hernández, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y la finalidad de esta campaña cuál es?
Es conseguir integrar la educación ambiental en los centros escolares. El objetivo final es que en los colegios haya más integración de lo que es la educación ambiental. Se comienza o se activa el proyecto con un proceso en el cual se aprende a hacer compostaje desde un ciclo o unos grupos determinados y se forma a maestras y maestros de esos grupos y progresivamente van realizando actividades sobre la educación ambiental en función de lo que se está trabajando de los residuos, del compostaje. Un proyecto que es la primera pincelada. Lo que se pretende es que con esa iniciación se vayan haciendo muchas más actividades de educación ambiental y que se integren en el proyecto curricular del centro, que se puedan dar asignaturas como matemáticas, inglés o valenciano, pues en un espacio natural, en un huerto escolar o directamente en la zona de compostaje del colegio.
No existe en los colegios el educador medioambiental, ¿no?
Pues no, hay una laguna en este tema. Es uno de los objetivos, que se dé a conocer esa falta de educadores ambientales que trabajen pues en un cole, como si fuera la psicóloga del colegio o el profesor de educación física. En este caso, los centros educativos deberían tener sus educadores ambientales que coordinaran, controlaran y gestionaran actividades sobre educación ambiental y que pudieran apoyar a los maestros y maestras del centro proporcionándoles una programación de actividades suculenta para que pudieran desarrollar sus actividades en horario lectivo. Pudieran realizar pues el compostaje, cultivo en un huerto ecológico, miles de actividades que son inmensas las que se podrían conseguir siempre y cuando pues hubiera un apoyo de una persona que estuviera a cargo de esa integración, de lo que es la educación ambiental.
En esta campaña, el colegio Compostamos, la formación le impartió a los profesores el catedrático de agroquímica Raúl Moral, y también participaron en esa formación alumnos de quinto y sexto de primaria.
Sí, las formaciones que se han hecho para el proyecto son parte también de nuestros compañeros y compañeras de Margalló, que gracias a Raúl Moral, como bien dices, nos ha formado para conseguir hacer ese compostaje mucho más rico, por así decirlo, porque hablamos de un compostaje en el cual los elementos a integrar en el compost son la totalidad de los restos orgánicos, salsas, cítricos, carnes, pescados, etcétera, etcétera, que de costumbre, por normal, la gente no solía hacer compost con ese tipo de ingredientes. Pero gracias a Raúl nos ha enseñado a que se puede compostar la totalidad de los restos de un comedor escolar, o sea, con todo elaborado, ¿no? Con salsas, cítricos, carnes, pescados, etcétera, se puede hacer un compost de calidad. Los compañeros y compañeras que estuvimos escuchando a Raúl y reformándonos en ese tema son los que hemos enseñado a las maestras y maestros de los coles que se han adherido al proyecto y se está consiguiendo hacer ese compost con todos los ingredientes. Un éxito a la hora de la separación de los residuos, que es mucho más sencillo separarlos así.
La primera edición de esta campaña, que fue el año pasado, participaron en total 3 colegios, ¿no?
Sí, por desgracia la pandemia frustró un poco el inicio de este proyecto, porque al final colegios que ya tenían en marcha o teníamos en marcha para que tuvieran todo el material y se pudieran incorporar a la iniciativa, al final se fue frustrado porque nos fuimos de confinamiento y demás, y entonces se paralizó. Fuimos el Princesa de Asturias, el Hispanidad, en el cual yo trabajo, Galia, los que estuvimos funcionando. Habían dos o tres colegios más que sí que tenían una intención clara de participar y estábamos ahí a las puertas de ponernos en marcha.
Fernando, y concretamente en la actividad de los alumnos de quinto y sexto de primaria de estos tres colegios, ¿se dedicaban a separar los residuos sólidos?
Sí, el proyecto en definitiva lo que también transmitía es que en casa se confeccionara una separación de los residuos y aportaran de manera puntual una vez a la semana ese material orgánico desde casa hasta el cole. Por lo tanto, conseguíamos así en casa transmitir esos valores educativos de separación de residuos para conseguir hacer el compost con los compañeros y compañeras y con las maestras y maestros. Lo que estamos haciendo es, no solo en casa están trabajando, sino una vez en el cole, al tener un comedor escolar del colegio, aportábamos dos partes, tanto lo que traían puntualmente a la semana esos grupos que empezaron el proyecto de casa, como también en el comedor escolar se aportaba un gran aporte de los restos orgánicos y se separaban también en el comedor y se incorporaban, digamos, todo este material a las composteras para su proceso y su descomposición.
¿Y esa descomposición cuántos meses dura de la materia orgánica?
Nosotros estamos consiguiendo aproximadamente hacerlo entre 4 y 5 meses. En todo depende del aporte de material estructurante que consigamos y de la gestión que se vaya haciendo del mismo compost. Se puede acelerar el proceso del compostaje con ciertos ingredientes, como por ejemplo hemos experimentado que el césped recién podado, al incorporarlo en lo que es los restos del compost, lo que conseguimos gracias al nitrógeno es activar mucho más, digamos, el proceso. Se aumenta la temperatura y así el proceso se acelera y conseguimos terminarlo un pelín antes que de normal tardaríamos aproximadamente entre 6-7 meses.
¿Y ese compost a qué lo dedicáis? ¿Cuál es su destino final?
Es una pregunta que nos hacen muchas veces compañeros y compañeras. Nosotros, al tener tantas composteras, aproximadamente ahora mismo estamos sobre 10-12 composteras que vamos llenando progresivamente, y dicen, ¿qué vais a hacer con tanto compost? Esa es una de las preguntas que me gusta contestar, porque no es para nada el problema que tenemos ahora mismo, porque es que el compost lo quiere todo el mundo. Entonces, desde echarlo directamente cuando hay cambio de cultivo en nuestro huerto escolar, no es demasiado grande, pero sí tiene unos metros y que le va a venir súper bien ese aporte de compostaje a la hora de remover otra vez la tierra para hacer el nuevo cambio de cultivo. Si nos sobrara compost, que seguramente a lo mejor nos sobra si no decidimos echarlo entero, hay un proceso de elaboración de darles a los niños que han participado del proyecto un botecito de su compost para que se lo lleven a casa y lo puedan usar en sus macetas o donde quieran. E incluso también colocar un recipiente que sea para la comunidad educativa, que puedan venir maestros, maestras, padres o madres con su bote o su bolsa de compost para llevárselo a casa. O sea que hay muchas alternativas, hasta incluso poderlos dar a otra vez a los jardineros, que nosotros hemos conseguido, gracias al ayuntamiento, que vengan jardineros a traernos material estructurante que nos sirve para la elaboración del compost. O sea que el círculo está ahí, no tiene final, va retroalimentándose progresivamente y no hay ninguna pérdida.
Raúl Moral, catedrático de agroquímica, dice que no solamente hay que gestionar los residuos orgánicos sostenibles en los colegios, sino también en mercados, hospitales, residencias y, en definitiva, la ciudadanía.
Sí, tiene muchísima razón. Necesitamos abrir los ojos toda la ciudadanía y pedirle a las instituciones una incorporación inmediata de este tipo de actividades o de este tipo de iniciativas donde la responsabilidad de los residuos sea parte integrante de las personas que forman parte de una institución, un edificio, un colegio, cualquier centro donde haya un comedor o donde se esté cocinando comida. O sea, los restos orgánicos es una de las claves de los problemas medioambientales que se generan en los vertederos. En las plantas recicladoras, si no hacemos una buena separación de residuos, es muy complicado reciclar ciertos productos. Por lo tanto, lo que necesitamos es no llevar tantos residuos a una planta o un vertedero. Por lo tanto, la gestión responsable de cada sitio, de cada centro, de cada colegio, de cada comedor, debe ser la de intentar proporcionar este tipo de acciones, de compostar esos alimentos y que vuelvan otra vez a la tierra y que vuelvan otra vez a formar parte del ciclo de la vida.
Fernando, una vez finalizada la primera edición de la campaña en el colegio Compostamos, ¿qué evaluación hacéis?
Creo que es una gran iniciativa y el análisis que estamos sacando es que hay cada vez más personas interesadas en formar parte de este tipo de iniciativas. Estamos en la nueva campaña teniendo contacto con aproximadamente unos 12 colegios ahora mismo, de los cuales en este mes se van a poner en marcha ya varios, y el análisis es bastante positivo. Es un trabajo que tiene un coste, no es tan rápido como pudiéramos querer. Aunque en mi cole estemos abordando un proyecto a gran escala y sea pionero, yo creo que en la Comunidad Valenciana, porque no creo que haya ningún colegio que composte todos los restos orgánicos del comedor, y si lo hay, me gustaría conocerlo para contrastar opiniones y demás. Pero creo que el proyecto de Ecologización Acción y de la universidad, creo que es un exitazo, porque hay mucha gente interesada en intentar ser responsables con los residuos que se generan. Así que tenemos que seguir en esta línea. Gracias a ti por colaborar con nosotros y dar a conocer el proyecto en tu radio. Y yo creo que lo que necesitamos es eso, es compartir y aprender entre todos, porque esto es un aprendizaje que necesitamos que todo el mundo aprenda.
En esta segunda edición, que se inició, como decimos, en enero de ese año 2021, ¿hay diferencias significativas con relación a la anterior o no?
Sí, yo creo que el haber hecho la primera iniciativa o la primera etapa nos ha enseñado a aprender ciertas cositas del proyecto o de cómo se gestiona un comedor escolar, en el sentido de cómo organizarnos, por ejemplo, sacar los alimentos, tener el control un poco o la planificación de las personas que van a ser partícipe. Lo que funciona o lo interesante es que sea toda la comunidad educativa la que se ponga en funcionamiento o se ponga a trabajar, de manera que todos podamos poner nuestro granito de arena a que esto salga adelante. Por lo tanto, creo que fue un primer contacto del año pasado con esta iniciativa que aprendimos y sacamos el compost. Una vez elaborado, vimos que era una realidad poder hacerlo. En esta nueva etapa estamos dando un salto bastante grande a la hora de organizarnos, de planificarnos y de tener claro cómo, por ejemplo, un cole debe abordar un proyecto. En función de sus características, nosotros estamos viendo que somos capaces de aconsejar y de orientar a esos maestros y maestras para un proyecto ambicioso, pero siendo realistas, que van a agradecer a la hora de desarrollar sus actividades, sus enseñanzas en este tipo de actividades medioambientales.
Fernando Asalado, de la comunidad educativa, han participado, como estamos comentando, profesores, alumnos, quinto y sexto de primaria, pero ¿cuál ha sido la actitud de los padres?
De mi cole, en este caso, la actitud es totalmente favorable. No ha habido ninguna queja ni nadie que le venga a echarnos en cara que tenemos un trozo del patio apropiado para las composteras que tenemos. Lo que se transmite es que es un éxito, que el cole ya no esté sacando bolsas de basura a los contenedores con restos orgánicos, sobre todo, que es lo que sacábamos del comedor. Entonces creo que hay un apoyo generalizado de parte de los papás y las mamás. Son los niños los que están asimilando, interiorizando y aprobando en sí una tarea diaria, una responsabilidad diaria que estamos haciendo con el tema del compost, porque la materia que se saca del cole o del comedor, en este caso, se saca todos los días. O sea, todos los días comen los niños, todos los días se generan restos, todos los días hay que trabajar y organizarnos para llevar esa materia orgánica hasta el final del patio, donde están las composteras, depositarlo, hacer unas anotaciones, unas mediciones, echarle más material estructurante seco para confeccionar ese compost, mantener la humedad, reponer los recipientes. Hay una serie de tareas, de actividades que es gracias a la comunidad educativa, en el sentido de que somos todos los que al final aportamos nuestro granito de arena. No lo hace una persona sola la que se encarga de hacer todo el compost de todo el cole. En definitiva, somos muchos los que estamos trabajando para que se consiga.
Si tuvieras que destacar algunas dificultades que habéis tenido especiales en esta primera edición de la campaña El Colegio Compostamos, ¿qué dirías?
Donde más cuesta es conseguir personas implicadas que tengan una iniciativa o una valentía de sacar adelante un proyecto como este. Quiero decir, necesitamos una dirección del centro implicada que apoye y respalde. Yo, en este caso, soy el coordinador del comedor, pero podría ser el conserje o el papá de uno de los niños que forme parte del AMPA. Tiene que haber alguien que impulse, siempre que haya una persona que tenga una iniciativa y que además sea respaldado, sobre todo, por la dirección del centro. En general, lo que se podría decir, que una de las claves, las direcciones de los centros sean valientes a la hora de tomar decisiones de vamos a ir adelante con este proyecto, y tenemos que tener las herramientas, o mejor dicho, las personas idóneas para sacar adelante el proyecto. Entonces necesitamos formar a gente del comedor, o las maestras y maestros tener una formación, gracias a Ecologistas de Nación en este caso, por ejemplo, que sea una cosa motivadora. El principal problema, a lo mejor, es encontrar ese. Una vez lo encuentras, una vez consigues un colegio que tiene ciertas personas que van a influir en las demás para conseguir motivarles para poner en marcha el proyecto, ya lo tienes casi todo hecho, porque se va a transmitir esa energía o esa iniciativa que necesita el proyecto, porque es un proyecto innovador y algo totalmente diferente a lo que se estaba haciendo antes. Antes se tiraba todo al contenedor de gris y ahora no se tira, el día y la noche.
Si alguna excusante está interesado en ponerse en contacto con vosotros, con la asociación Margalló, Ecologistas en Acción, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página web donde está nuestra información, es margalló.org. Y también estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. O sea que ponerse en contacto con nosotros es bastante sencillo para cualquier cosa, tanto para hacerse socios si quisieran, para nuestras actividades, o simplemente para pedir información de cualquier tipo de nuestras actividades o de este proyecto en sí que estamos hablando. O sea, no hay ningún problema en colaborar. Nosotros estamos a 100% ilusionados en difundir y compartir cosas beneficiosas para todos.
Fernando Sáez, responsable del comedor del CEIP Hispanidad de Elche Alicante y miembro de Margalló Ecologistas en Acción. Gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por difundir y por vuestro programa.
Fundada en 1939 en la localidad francesa de Elna por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbens, ayudó a nacer a 597 bebés, 400 niños y niñas de madres refugiadas de la Guerra Civil Española y 200 más hijos de mujeres judías. Fue cerrada por la Gestapo en 1944. Estamos hablando de la maternidad de Elna. Escuchemos la entrevista de Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que ha realizado a uno de esos hijos de españoles que nació en la maternidad de Elna.
Estamos en la Plaza Wilson, en Toulouse, una plaza que fue emblemática del exilio español en Francia, una plaza que recibió el nombre de la Plaza del Parlamento Español, porque allí se reunían una gran cantidad de exiliados políticos a discutir sobre la política nacional desde el exilio. En esta plaza vamos a hablar con Juanito Marcos. Él nació en un sitio muy especial, en la maternidad de Elne. Un sitio que muy poca gente conoce, pero que responde a una historia entrañable. Vamos a pedir a Juanito que nos hable de la maternidad de Elne. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se creó esta maternidad?
La maternidad de Elne fue creada lo que se llamaba en la época le Secours Suisse. Chicas, chavalas, porque tenían entre 20 y 25 años, que por muchos de ellas participaron a su manera a la guerra de España y en la Revolución Española, y cuando la retirada encontraron un lugar en el lado de Ángeles, en un pueblo que se llama Elne, un castillo, una casa abandonada muy grande, y ahí se instaló la maternidad de Arne, en 1939.
¿Por qué se instaló esta maternidad? ¿Qué circunstancias impulsaron a estas personas, y en concreto a Elizabeth, a crear esta maternidad?
Ya en la época de la Guerra de España, ya Elizabeth sí se ocupaba mucho ya de los críos, de los chavales en España. Y cuando se atravesó la frontera, en esa época, ella continuó con los chicos que tenía alrededor. Pero el problema fundamental es que se tenía también que hablar de la gente que pasó la frontera en el mes de febrero de 39, que eran mucha gente, muchas mujeres, muchos chavales y mucha persona anciana. Y muchas de las mujeres daban luz en la playa. En ese mes de febrero 36-39, Elizabeth, con la creación de esa maternidad, salvó muchos chavales, muchos. Ahí nació 600 chavales entre 39 y 44. En esa época, muchos de los chavales que nacieron en la arena, porque en ese momento era un campo de arena, murieron de frío.
Hemos hablado de Elizabeth, pero quizás habría que decir un poco quién es Elizabeth.
Elizabeth era una persona que en esa época tenía 26 años. La llamaban la enfermera suiza, las españolas la llamaban así. Era una suiza que seguramente por una cuestión de humanidad y de muchas cosas así, otras cosas a lo mejor, se entregó a esa época para ocuparse de esos críos que... de esas madres que daban luz.
Efectivamente, Elizabeth Eidenbenz, que fue una enfermera suiza, creó esta maternidad llevada por la compasión hacia lo que estaba viendo en los campos de refugiados de Argelés. Pero creo que esta maternidad tuvo un camino un poco más allá también, y que no solamente acogió a refugiados españoles.
Recogió también, esa chica con 26 años, recogió también muchas madres judías que están perseguidas en Alemania o en Francia. Ya en la época de los años 40, ya los judíos estaban bastante perseguidos aquí en Francia también, y recogió muchas madres. Y cuando esas madres daban luz en la maternidad, Elizabeth le daban a cada mujer papeles españoles para poder salir de la maternidad y encontrar el camino para salir de Francia y salvar su vida. Pero muchos de ellas no llegaron muy lejos porque de española tenía muy poco.
¿Cómo terminó la maternidad de Elne?
La maternidad de Elne se cerró en el mes de abril 44, pero fueron los alemanes que en ese momento todavía ocupaban la región de los Pirineos Orientales, y son ellos que cerraron la maternidad. Ya la guerra mundial se estaba acabando más o menos, los refugiados ya habían encontrado un camino más natural y normal. Lo que se tiene que decir también es que los campos de arena que se llamaban en esa época en La Jerez, Saint-Cyprien y Barcarès, que eran tres campos, fueron ya encerrados en 1940. Pero la mala vida continuó para los españoles durante mucho tiempo de esta manera, ¿eh? Porque eran gente sin papeles, sin trabajo, sin conocer la lengua. Hasta los años 45 fue bastante complicado para los españoles exilados. Ya después un poco se normalizó con la fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se terminó con la maternidad porque ya no tenía la necesidad que podía haber tenido en los primeros tiempos del exilio.
¿Actualmente en Elne se conserva la memoria de estos hechos?
Sí, bastante. Es una región de Francia donde ha habido muchos españoles que se quedaron en ese departamento francés, y muchos pueblos conservan bastante la memoria de esa época. Y la maternidad de Elne, cuando se terminó la guerra, fue comprada por un particular, la compró y la hizo su casa. Hasta que en los años 80-90 fue comprado por la alcaldía de Elne, esa maternidad. Y a partir de ahí, de ese lugar se ha hecho un lugar de memoria. Ahí se encuentra actualmente en permanencia una exposición sobre la maternidad, con las fotos, los nombres de los chavales que nacieron en esa maternidad. Es un lugar de memoria muy apreciado por los españoles, porque ahí se ha habido mucha fe. Y también por la gente de los alrededores. En esa región no se ha olvidado el pasaje de la frontera y las dificultades que esos españoles encontraron en esos momentos de los años 39 y de la retirada.
Elizabeth, antes de trabajar, como bien has dicho, en Francia, estuvo en Madrid cuidando a niños durante la guerra, y también estuvo cierto tiempo en Valencia, en Rocafort exactamente, igual que Antonio Machado, que fueron evacuados allí. Pero ¿por qué, aún después del final de la dictadura y después de la transición, por qué no hay ningún reconocimiento hacia estos hechos, no solamente los de Elizabeth, sino hacia el hecho de la retirada y el sufrimiento de los españoles en Francia?
De la parte de las autoridades francesas, a nivel nacional, se puede decir que no hay ningún reconocimiento. La cosa para ellos se terminaron, vamos a decir, en los años 50 y 55, la problemática española en exilio para las autoridades francesas se terminó. Pero en los pueblos, que ya ha habido hay un contacto más personal y físico entre españoles y franceses, todavía existe un recuerdo muy fuerte. En el momento particular, de una fecha particular así, se junta bastante gente para conmemorar, recordarse de esos tiempos. Todavía existen, solamente en localidades particulares como Elne, Elne todos los años, y en Ángeles todos los años hay una agrupación de gente, muchos de la segunda o tercera generación de exilados, pero también hay franceses que se recuerdan que esa época fue difícil, complicada.
También los franceses deberían recordar la intervención de los españoles en su liberación. ¿Recuerdan un poquito esto o no?
Sí, la contienda española es muy complicada y muy larga, porque si se piensa un poco, empezó para los españoles, pero algunos extranjeros en los años 30 en España, y se terminó oficialmente con la muerte de Franco en 75. Así que ha sido una época muy larga. A nivel personal la gente se recuerda, pero a nivel oficial es mucho más complicado, porque después España, como Francia, entró en un juego geopolítica, como se dice aquí en Francia. Ha habido una época donde los franceses oficialmente se recordaba fuertemente de la participación de los españoles en el Maquis, en la liberación de Francia, y pasaban los años y que se olvidaba todo. Un de los acontecimientos que ilustra un poco esa situación particular de relación entre los españoles y los franceses es que hace 3 años que se ha reconocido aquí en Francia oficialmente que los primeros combatientes de los aliados que entraron en París eran españoles. Eran la vanguardia de la división Leclerc. Eran 162 españoles que entraron el 25 de agosto 44 en París. Eran los primeros. Pero para reconocer ese hecho, ha pasado de los años 45 hasta 2011-2012. Actualmente, oficialmente, en París han puesto placa reconociendo que los primeros que entraron en París eran los españoles. Ese ejemplo se encuentra en muchas situaciones. Volviendo mucho más atrás de los maquis en Francia, cuando Francia fue ocupada por los alemanes, sobre todo la zona del sur, que a partir de 1942, los españoles, por razón ideológica, razón de valores de política, muchos de ellos entraron en el maquis francés. Pero también son situaciones, Francia tiene mucha dificultad de conocer eso. Por ejemplo, cuando en 1945, cuando de Gaulle vino a Toulouse para ya explicar que la Francia había sido liberada en todas partes y así, se arregló para que los españoles no fueran en los desfiles para conmemorar la fiesta esa. En muchos casos así. Eso es a nivel nacional. Francia, para los franceses, fue liberada por los franceses. Pero hay 1000 ejemplos donde se encuentran los primeros españoles que salen en escrito en la participación de un intento ya de liberación de Europa por los aliados franceses e ingleses, fue en Narvik. Los primeros españoles que actuaron oficialmente, por lo menos, directamente contra los alemanes nazis, fue en Narvik, en Finlandia. Y hechos así hay muchos, se pueden contar muchos. Los españoles en Argelia también, con la división, hay muchos casos que no son reconocidos y se reconoce poco a poco.
Juanito Marcos, junto con su hermana Violeta, son autores de un par de monografías sobre el exilio español. ¿Podrías hablarnos un poco de ella, ya que estamos aquí, y de las circunstancias del exilio? ¿Por qué estas monografías que habéis escrito los dos?
Cuando se murió Franco, aquí el exilio desapareció. Algunos españoles volvieron a España, a mi entender no mucho, porque ya tenía mucha edad. Los otros como yo, que yo nací en Francia, encontrar un lugar en España era un poco complicado. Cuando murió Franco, la lucha antifranquista desapareció. El exilio ya no tenía ninguna razón. O se volvió a España o se pasaba a otra cosa. Ese momento duró bastante tiempo. Y ha habido un fenómeno que de nuevo ha tocado el exilio sin que sea ya el exilio. Cuando en los años 90 se empezó en España a descubrir las fosas comunes. Todos esos muertos que fueron fusilados, esa gente, y enterrados en cualquier sitio. Y aquí en Francia se iluminó. A partir de ahí se volvió otra vez, sobre todo para nosotros, mi generación, no habíamos participado en España en la Revolución. Éramos solamente testigos de segunda mano, tercera mano. Pero despertó algo. Y a partir de ahí, en muchos lugares en Toulouse, en muchos lugares en Francia, empezó a montarse lo que se llama aquí una asociación de hijos e hijas de exilados. Una de las más famosas es la que está actualmente en Argelés, Free. Y a mí, sobre todo, y a mi hermano también, pero a mí nos hemos pensado que había algo a hacer del exilio, que quedaba algo. Y empezamos con un libro sobre la cultura en el exilio, de los españoles, como los españoles, a través de la vicisitud de las vidas muy complicadas entre política, trabajo, cómo han mantenido la cultura española, una cultura que se creó más en el exilio. es un trabajo que nos interesó bastante, de ver cómo esa multitud de gente, a través del teatro, la canción, a través de las conferencias, y escribimos un libro así. Y después, yo había nacido en Erne, y que era también una cosa que más o menos con el tiempo me preocupaba un poco, explicar un poco de qué manera, en fin, esa vida, que era mucha más, no podía, pero escribimos un libro sobre el Camp de Riosalta, porque mis padres fueron internados como todos en Argelès, y después, cuando se cerró el campo de Argelès, lo llevaron a Camp de Riosalta. Yo nací ahí en 1942, en la maternidad, pero estando mis padres en el campo de Riosalta. Y es un campo que nos ha bastante interesado porque es un campo militar que los franceses construyeron en 1935 para las tropas coloniales que tenían. Los senegaleses, magrebines, y después en los años que siguieron, los años 40-41, ahí metieron los españoles, los judíos y los gitanos. Ese campo, como es al lado de Ríos Alto, y yo he ido bastante menudo, 2007 se cerró el campo. En ese campo militar, muy destruido por el tiempo, pero quedaba bastante cosa. Ahí en ese campo metieron lo que se llama aquí un campo de retención. Los extranjeros sin papeles, si lo cogen a la frontera, sobre todo la frontera española, los metían en un rincón de ese campo. Y es a partir de ahí, la idea fue de hacer un libro sobre cómo la política, cómo un Estado se defiende vis-à-vis de lo que llaman la población indesirable. Y en los años 60 entró ahí en ese campo también los aquí, unos angelinos que venían de Argelia. Y después, el tercer libro que hemos hecho es un libro sobre el antifranquismo. Un libro que empieza en los años 1945, que se termina más o menos en 1975, y explicando un poco cómo los grupos políticos o los sindicatos han actuado en ese periodo vis-à-vis del antifranquismo, desde aquí, desde el exilio.
Muchas gracias, Juanito. Hemos hablado con Juanito Marcos, que sin duda un resto de la memoria del exilio español y de la memoria de la actualidad todavía de los hijos y descendientes de aquellos hombres que cruzaron la frontera en el 1939, impulsados por la derrota de las fuerzas republicanas. Muchas gracias, Juanito.
Muchas gracias, Lucas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Esperamos que esta entrevista os haya resultado interesante. Buenas tardes.
Porque el perdón y la guerra calen sagna que les guerres. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. D'Argelès, Elna Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelès, Elna Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, pintora y escritora, nos hará a continuación una reseña de una poeta que recibió el premio Francisco de Quevedo de poesía en 1981.
Julia Escobar, nacida en 1946 en Madrid. Julia estudió filología clásica y se dedicó muy pronto a la traducción. Ha trabajado para organismos internacionales como traductora. También ha trabajado como librera y editora. En 1980 comenzó a colaborar con la prensa y la radio, actividad que prosigue en la actualidad. Colabora en revistas sobre traducción y literatura, en la prensa especializada y en el Centro Virtual del Cervantes. Desde 1995 da clases de traducción literaria en diferentes centros universitarios españoles y extranjeros. En 1981 ganó el premio Francisco de Quevedo del Ayuntamiento de Madrid con su poemario Fluyen Permanentes. 10 años después, publicará su segundo poemario, Tiempo a través. Y en 1999, su primera novela, Nadie dijo que fuera fácil. Su segundo libro de prosa se llama La Asamblea de los Muertos, del año 2000. El poemario que tengo en mis manos fue publicado en Valencia por la editorial Pretextos en 1981. Fluyen permanentes. El poema que os traigo pertenece al capítulo tercero, El espacio y el tiempo. Que no se salve nadie de la blanca muerte, tan deseada, tan querida. No sabré distinguirla de esa otra, tan recelada, tan aborrecida, que consiste en vivir de común acuerdo una vida tan irreal como la vida misma. Que sean los demás los que triunfen, que me lo cuenten todo, que pueda ya entregarme gozosamente a esa primera muerte, mi compañera, que le pueda decir: mira, nada arrebatas, nada hieres, nada desatas con tu supuesta crueldad. Nadie ha de echar de menos el dorado crepúsculo, el ansiada alba. Nadie ha de maldecirte, fría y blanca señora, harta de ser temida y esquivada. Soy yo quien al fin dice: es esta, oh muerte, mi victoria. Poema de Julia Escobar.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas.